Bueno, hola, buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar hoy acá en la Feria del Libro de Rosario. Muchas gracias a la Feria por invitarnos. Gracias a Daniel, a Lucas, ahora los voy a presentar. Yo soy Malena Rey, soy parte de Caja Negra, la editorial que publicó Incierto y Sinuoso, la autobiografía de Daniel Melero con Mariano Vespa. Yo vengo de Buenos Aires, estuve participando de algunas actividades de la feria y bueno, me importaba en particular estar haciendo esta, que es la primera activación del libro de Daniel Melero desde que se publicó en el mes de julio. Es un libro bastante especial para nosotros. Tenemos una colección de música, hace muchos años que Caja Negra publica libros de música en la colección Sinestesia, pero si conocen un poco el proyecto, deben saber que en general son libros que mapean distintas escenas musicales y que en general están escritos por periodistas, por críticos culturales, por gente que estudia determinados géneros. Tenemos un libro sobre crowd rock, sobre glam, sobre post-punk, sobre free jazz, pero no teníamos escritos de músicos así de primera mano. Sí teníamos escritos de otros artistas, en general cineastas, que escriben muy bien y que entonces en Sinestesia también tenían lugar esas voces. O sea que este libro de Daniel es una especie de híbrido para la colección, porque hay una primera persona y un yo de un músico, artista, conceptual y todos los adjetivos que podamos poner. Pero digo, está muy bien escrito y hay una voz que se logró en coautoría. Es un libro en el que es difícil entender del todo quién es el que dice yo. Justamente Mariano Vespa firma con Daniel Melero este libro para poner en duda quién cuenta la propia vida, cuántas veces se puede decir yo y cuán intercambiable puede ser ese yo. De eso seguramente van a estar hablando en un rato nada más. Yo quería agradecerle a Daniel por confiar en Caja Negra para este proyecto. La verdad que lo trabajamos durante bastante tiempo. Trabajamos también el archivo visual del libro. Acá van a ver que van pasando algunas imágenes que están todas incluidas acá en el volumen y que forma parte de sus arcas personales, pero son imágenes que no es que ilustran determinada anécdota, no están puestas en el libro para señalar eso que se está diciendo, sino para que recuperemos visualmente una época en la que se sacaba fotos, se imprimían esas fotos, se las guardaban, se las conservaba, podamos ver qué gestos tenían esas juventudes. Y hay como mucho de ese recorrido vital que en las imágenes nos dicen muchas cosas que por ahí no están del todo en el texto. Y otra cosa que quiero decir del libro es que, si bien es una autobiografía, está ordenado como una memoria, empieza en la infancia, en el barrio de Flores, y llega hasta la actualidad, el libro está marcado por una serie de intermitencias que son una forma en la que encontramos con Mariano Vespa de incluir otras voces en este libro, ¿no? Entonces, en las intermitencias, el texto principal, la voz principal de Daniel, va siendo, no sé si interrumpida, pero acompañada por gente que, por ejemplo, criticó sus discos en la época en la que esos discos aparecían. Aparecen las voces de amigos, de colegas, de otros músicos. Aparecen los epítetos que le fueron poniendo al Brian Eno argentino, burlándose de esas cosas. Y entonces ahí hay otra forma de entrar a este texto de esta manera intermitente a lo largo de sus páginas, que creo que contribuye a sumar más voces a esta voz principal. Bueno, voy a presentar a Lucas Canalda, que hoy se va a encargar de entrevistar a Daniel. Él es periodista, gestor cultural, editor, guionista y creador de contenidos, especializado en arte y cultura alternativa. Estudió periodismo y letras en la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó en varias radios, en Rock and Pop, en Metro, en La Red, en Gran Rosario. Fue editor de la revista Cultura Etérea y desde 2016 es editor de Rapto, una revista cultural transmedia. Así que los dejo con ellos. Últimas cositas. El libro está a la venta en todas las librerías del país, pero además hay una mesa acá al fondo de la sala donde está a la venta hoy. Quiero agradecerle especialmente a Paula Imhoff, que fue una de las productoras de este evento y gracias a la cual estamos acá, a Rodrigo Ottaviano por todas sus gestiones, por supuesto, a todos ustedes, a la feria, a la Fundación El Libro. Bueno, nada más, que los disfruten. Gracias.
Gracias. Ante todo y antes que nada, vamos a saludarlo, por favor. Bienvenido después de tanto, bueno, una larga espera. Bienvenido de vuelta a Rosario, Daniel Melero.
Muchas gracias.
Qué locura encontrarnos de esta forma. Yo quiero decir que, principalmente, cuando me encuentro con Incierto y Sinuoso, siento de que es otro ladrillo en una obra de dispersión que es la vida de Daniel, que se sigue construyendo porque tiene mucho para dar, pero que me fascina esta idea de jugar constantemente, no solamente con esta autobiografía o no tanto, pero sino a través de toda su carrera, que él siempre jugó muy bien a los claroscuros de qué es real, qué no es real, qué dicen de mí, qué no dicen de mí, qué será cierto y qué digo yo que puede llegar a ser cierto o no. Me gusta que él siempre ha hecho una ficción de sí mismo, entendiendo cuál es el rol del artista de siempre crear fantasía, de jugar, de invitarnos a pensar en lo que puede llegar a ser, en lo que no puede llegar a ser y en lo que podemos también llegar a ser nosotros en algún que otro momento. Así que este artefacto cuasi literario que es el libro, a partir de una biografía, me parece un gran, gran logro. Y me pone contento de que lo estemos presentando acá. También sabiendo de que el libro está como en un estadio de que salió hace poco, pero no hace tan poco. Entonces podemos jugar a esto de spoiler sí, spoiler no, y también si es real o si no es real. Pero ante todo voy a hacer la pregunta más meleriana de la noche. Daniel Melero, ¿usted leyó el libro de Daniel Melero ya?
No lo he leído. No, porque realmente es una instancia esta misma en la que me encuentro. No la había imaginado cuando estaba esto gestándose. Y se hace mucho más vergonzoso haber tenido el tupé de editar tu vida con todas las páginas faltantes que tiene, ¿no? Como cualquier biografía, y hacerla en medio de la ilusión de que seguiré haciendo cosas, porque generalmente este tipo de libro, bueno, no la característica de pero las autobiografías tienden a ser solamente hechas por gente que ya no piensa hacer nada en el presente y vive de memorias. Que me ha pasado en muchas notas que se me pregunta por qué así sigo siendo música. Y a mí realmente ese tipo de cosas me sorprende. Me toque lo que me toque, hasta tengo planes de hacer discos cuando esté senil.
Claro. Va a ser buenísimo eso. Va a ser buenísimo.
Convencido que ahí va a llegar la obra.
Vamos.
A ser la más importante.
Toda la vida esperando este momento.
No, ese grado de libertad. Espero poder hacerlo.
Bueno, hay algo interesante en las páginas de Incierto y Sinuoso, que también siempre estás dejando la puerta abierta en que está por venir, está esto, estoy trabajando en esto, tengo esta idea, estos legajos del futuro que siempre están en construcción. Y yo también aquí quiero hacer una aclaración. Vamos a hablar del libro sin tanto spoiler, o sí, quizás, pero también sabiendo de que Daniel siempre tiene un movimiento dinámico, entonces vamos a ir rotando a partir del libro, preguntas puntuales del libro, pero también de lo que también es su forma de hacer, de encarar, de hacer música y de hacer otras tantas cosas. Pero mi primera pregunta respecto al libro es lo siguiente. El libro refleja muy bien la diferencia que hay entre espectáculo y arte. A veces el arte y el espectáculo se atraviesan, pero no siempre necesariamente el arte atraviesa al espectáculo. Y vos acá lo dejás muy claro de una manera muy orgánica al contar distintos episodios de tu carrera o de tu no carrera, pero también de tus aprendizajes. Ahora bien, yo quiero preguntarte cuán consciente fue esa idea de que yo no quiero ser una persona del espectáculo. Si fue un acto reflejo que te salió de manera inconsciente o tomaste verdadera posición en eso en algún momento, porque de repente fuiste a super underground hasta también estar en estadios llenos. Entonces, ¿cuán consciente fue ese reflejo?
completamente consciente después del primer disco, el de Los Encargados. Comprendí cómo era el juego en el que me estaba involucrando y decidí no jugarlo de la misma manera. Primero que muchas veces se pensó que podía transformarme en una, entre comillas, estrella o algo así. Y eso es todo un diseño, un andamiaje que para mí no es de interés. Y ya cuando estaba haciendo mi primer disco solista lo tenía clarísimo. Y que el modelo tenía que ser de largo plazo, de supuestos fracasos para muchos, ¿por qué no tenés el reconocimiento que mereces? O cosas por el estilo, cuando en realidad tengo el que más me interesó siempre tener. Claro. Y eso me sorprende. Lo otro hubiera sido, yo me dedico a la música, no es para mí un trabajo, es una labor que puede llegar a ser a veces obsesiva, a veces no, pero jamás he sentido que trabajaba. Y esa fue una meta que de alguna manera tuve así ya en mi primer disco. También me gustaba ser tangencial, y creo que de alguna manera sigo siéndolo. Por un momento tocar el borde de esas situaciones, porque también como productor, perdón si me extiendo demasiado.
Por favor, la estrella sos vos, así que esta gente está escuchándote a vos.
Soy yo, sí. Creo mucho en que cualquier cosa que tenga cierta potencia y cualidad, cuando se encuentra con los límites de lo que podría ser el mundo espectacular, produce una turbulencia. Y esa idea de esa turbulencia, esa fractalidad, creo que después hace que el núcleo de lo que es el espectáculo en un tiempo se vea transformado. Y eso lo aprendí de un filósofo, Alfred North Whitehead, y realmente para mí haber leído eso fue una tremenda influencia en mi conducta.
¿Podrías?
Conducta pública.
No, por supuesto, por supuesto. Además de haberlo leído, ¿te recordás algún momento puntual donde justamente esa turbulencia te llevó por delante para mejor con algún artista, particularmente de la música?
Definitivamente con la gestión alrededor de Babasónicos, el rock sónico, toda sí. Esa idea, donde también tenía un fabuloso cómplice como Pablo Shanton.
¡Qué hombre!
Es hermoso. Y que también me influyó mucho en mis lecturas y en mis lecturas de la música, a través de ideas que él tenía y de música que también él escuchaba antes de que yo la conociese a través de él. Y sin ninguna duda también algún bombardeo sobre el eje del espectáculo podría mencionarse. Canción Animal, sí. Todo el periodo Soda Stereo. Pero también haber estado cuando esto era solo una turbulencia.
Claro.
Haber estado en octubre, aunque haya sido solo una noche, y creo que esas cosas, a veces las cosas más mínimas, una elaboración hecha en una sola noche pueden tener más potencia que la mente durante muchos días tratando de que la música se parezca a lo que crees en vez de dejar que sea.
Se me ocurren dos subpreguntas. Hay algo muy interesante que quiero, pero quiero ir a este periodo, ya me ganaste de mano en esto. En el periodo del rock sónico y de la creación, vos hablaste recién de Pablo Shanton y mencionaste entre esas bandas a Babasónicos, obviamente, y otras tantas que
sí,
son
brujos.
Los Brujos, sí. son justamente de mi generación. Sí. Melero, obviamente, lo conocí a través de Los Brujos. Gracias, Brujos. Gracias, San Cipriano. Pero voy a esto. Hay algo muy interesante que vos remarcás y lo tengo hasta subrayado en el libro. libro que vos en un momento tomás una decisión consciente de ser, no voy a ser una persona que ya cree, considera que sabe todo, que maneja toda la información. Y voy a esto. Eso sucede en un viaje a Brasil, no quiero ir a Brasil, pero voy a esto. Cuando vos encontrás a esa generación, y ellos te encuentran a vos, a esa generación de rock sónico, ellos eran muchos más jovencitos que vos. Y vos, eras un tipo joven también. Está bueno porque te dejás permear por la gente joven todo el tiempo, algo que no es tan sencillo en el mundo del ego y del arte, cuando decís, ya lo sé todo, pero qué me vienen a contar estos pibes que si yo toqué en Vélez, en River, bla, bla, bla. Sí. Y vos te dejaste permear por toda esa generación y ellos lo mismo con vos, digamos.
Sí, yo he sido telonero de ellos también, sí. Pero porque ese es un valor que es irrelevante desde mi punto de vista. Y la aventura de las ideas y de las... Y sobre todo, la acción a mí me parece mucho más importante que la planificación en el campo en que me muevo. Y esa era toda gente de acción, así que fue muy sencillo. Y a muchos los conocía desde que eran niños. Y permanecemos en amistad muy cercana. Fue un periodo muy fascinante ese, porque era como una conspiración la que estábamos organizando. Literalmente hacíamos reuniones para organizar la mafia sónica.
Recién en el camarín estábamos justamente hablando de eso, que siempre hay que estar conspirando para algo. Exactamente, siempre tendrá que estar en alguna conspiración.
Crear tu propia conspiración.
Exactamente, también. Maravilloso. Ya que estamos hablando de... Recién mencionaba la movida sónica, el rock sónico. Hay algo también muy interesante en Incierto y Sinuoso que deja muy en claro la importancia de lo gregario para la vida de Daniel Melero. Y acá voy a poner autorreferencial, pero hoy día sábado, un día tan importante porque era la presentación obviamente del libro, el primer mensaje de me levanto y tengo un mensaje de WhatsApp de Patricia Pietrafresa. Un aplauso para ella, que la amamos, por favor. Genia de la vida. Y la queremos un montón. Y que me manda un mensaje diciendo, recordale a Daniel que le quiero dar un abrazo enorme. Y me dice, estoy leyendo el libro, lo voy a leer ahora en un avión que estaban yendo las Cumbia Clubbers a tocar a Brasilia. Sí. Justamente. Y fue el primer mensaje y dije, va a ser un gran día hoy. Pero no, voy a esto.
Ella fue un factor de mucha influencia aún antes que Shanton.
Exactamente, voy a ir a esto. En los 80 con Patricia Pietrafresa y un montón de punks y anarquistas. En los 80 con el rock sónico. Y esto se repite a través de las décadas y vuelvo a esto. ¿Cuán importante? O sea, capaz que uno no lo piensa siempre a Melero de esta manera, pero yo lo que más me quedó del libro fue como, che, qué tipo gregario que es y lo importante de saber leer a la gente que tenés alrededor, pero también, vuelvo a esto, de permearte de ellos y saber encontrar a esa gente, porque también eso es otra cosa que me gusta mucho del libro, que es un tipo que camina, que se mueve, que encuentra, que curiosea a veces. No le gusta lo que ve, pero muchas veces sí se ve imantado hacia lo nuevo.
Sí, definitivamente. Vos sabés de mí que, y creo que se nota mucho, que el gusto para mí no es un valor. Es interesante la situación en un contexto dado. Y si me hace imaginar un contexto nuevo, también, aunque no me guste, me parece de interés, y siempre he buscado vincularme con gente que me ponga en ese lugar. Y también pasa con todos los músicos que he tocado dentro de lo que sería mi propio proyecto. Yo jamás he tocado con alguien que sea un músico de sesión. Son todos artistas con los que me gusta coelaborar.
Claro.
Y colaborar también. De hecho, yo termino participando en los discos de todos ellos también, casi siempre, creo que no debe haber excepciones. Soy muy influenciable, pero no siempre, no con cualquier cosa. Hay que venir con una táctica y jugar acá, a la música, en este caso. Pero muchas veces es qué ideas conducen a qué sonidos, lo que... Es el campo que me atrae. Y esa labor, en gran medida, los músicos que han participado, artistas que han participado conmigo grabando, saben la terrible responsabilidad también que tienen. Yo jamás soy, tengo por ahí una meta con alguna, por ejemplo, una idea de una canción o de una pieza, pero no necesariamente quiero que sea lo que yo creo, quiero que llegue a un otro lugar. Y hablábamos, creo que era ¿quién es yo? Es una cosa que me pregunto siempre, ¿quién es yo? Uno dice yo todo el tiempo, ¿no? Yo es tu peor consejero a la hora de crear. Yo te transformo en un creativo, no en un creador. Y un creador puede hacer algo que sea de desagrado para la mayoría de las personas y aún para él. Un creativo tiene objetivos y los cumple. Y trabaja en función de... El creativo logra algo que es decorativo siempre.
Recién yo te corté, ibas a hablar del rol fundamental o también del vínculo fundamental que tuviste con Patricia en
sí,
los
en
80.
Con los punks.
Exactamente.
Sí, siempre fue... Verdaderamente tenían un criterio de... que la función que tenía que cumplir la música y sobre todo el criterio que va, en el que voy también a ir avanzando, ¿no? En la idea de que el ruido como elemento cultural y sonoro porque interrumpe el discurso que está siendo impartido. Claro. No es más que eso el ruido. Y el punk... supo tenerlo muy bien y aparte venía acompañado de un caudal de ideas, no de ideología. Muy fuerte. En ese sentido, Patricia fue fabuloso. Me hizo conocer la biblioteca donde hacían reuniones anarquistas. Que era fabuloso ahí. Había varios músicos de casi todas las bandas del subunder del punk, claro. Digamos, ¿no? Por debajo del underground era eso. Y pasé tardes, noches fascinantes en ese lugar. Y particularmente en la publicación de la revista Resistencia, que era casi imposible leerla, de tanta información que tenía, o sea, era... la información era más pesada que un libro enorme, claro. en cada número. Se me vienen imágenes del pasado que sería muy tedioso que cuente. Pero
me gustó que hiciste, que gesticulaste con los dedos. Me vino la idea de, te imagino leyendo eso, pero también con las manos completamente entintadas de la fotocopia.
Sí. Es verdad, sí, se me escapó y me gusta. Sí, porque el objeto era... Realmente te enroñabas. Y yo conservo esas revistas. Varias veces me han preguntado, ¿vos guardás la nota, los discos? Y no, la verdad que sí. Están guardados y los pierdo, o se salvan porque algún amigo se los lleva de casa. Pero la revista Resistencia las tengo.
Qué bien, qué hombre de bien. En el libro... Se cuenta cuando ya vas, la música trae un vínculo, trae un disco, trae recitales, trae una gira. De repente el pibe que no había salido de la ciudad empieza a viajar, empieza a conocer mucha gente diferente, empieza la cabeza a romperse de a poco, lo digo como algo obviamente maravilloso. Y hay algo que también transcurre mucho en el libro que es la aparición del dinero. El dinero en un momento no está, en un momento empieza a llegar, pero también el dinero es un problema, pero que también es como, no es un problema real porque cuando llega lo voy a hacer desaparecer porque tengo presupuesto para grabar, para viajar, para editar, para producir, para volver a viajar, para...
Lo voy a reconvertir.
Exactamente, y es como esto, me parece maravilloso porque el dinero...
Aún en fracaso.
Exactamente,
que va a ser un fracaso.
O sea, como que hay una magia en sí misma, digamos, de... hacer desaparecer ese dinero en una empresa maravillosa que te deja atónito a vos y también a al público, a tus seguidores, pero que después se termina todo reconvirtiendo y me parece maravilloso porque en ningún momento hay una duda ni un ahorro para con el futuro. Es como, esto va a ir acá y voy a hacer lo que yo quiera, no me importa que vengan a decirme que no.
sigo siendo así, para bien y para mal, digamos. Pero yo creo que es una bendición poder funcionar así y por lo menos haber llegado hasta el día de hoy con ustedes. Sinceramente, hay veces que algún amigo me comenta que fue una gestión social, cultural. Para mí fue es inevitable. Siento que eso que parece incorrecto debería ser la norma. No sé. Pero no me acordaba que eso lo decía en el libro porque lo debo haber dicho hace muchos años.
No, vos no, o sea, no necesariamente.
Pero lo leí.
Pero está bueno saber que justamente no te pones a hablar.
No forma parte del plan.
Exactamente. Eso, no.
Forma parte de la acción.
Porque de repente es como, bueno, no tengo un mango para viajar y hacer el máster, pero aparece ese dinero y no solamente voy a hacer eso, sino que también lo poco que tengo que. El presupuesto que tengo para dormir y comer, me voy a comprar un sintetizador, ya está.
Sí.
Ya lo decidí antes de viajar directamente.
Sí. Aunque sí, es verdaderamente una actitud un poco irresponsable y diría que de alto riesgo, ¿no? Pero
No, está muy bien.
Es de un engreimiento, al mismo tiempo difícil de tolerar, pero bastante bien salió la maniobra.
Creo que vamos bien. ¿Cómo fue el trabajo y la dinámica de laburo con Mariano Vespa? Porque hay algo que me interesa mucho, que es el momento en que tenés que enfrentarte con tu propio archivo, con tu propia coherencia, y voy a esto, o sea, es un ejercicio volver al pasado y reencontrarte con ese melero del pasado. ¿Cómo fue eso? Porque no sé si siempre es saludable encontrarte con decisiones, declaraciones. Con la obra sí, me parece, pero con ciertas declaraciones y acciones, no sé.
Es cierto. Sinceramente, cuanto más avanzaba esto, ya me preocupaba estar narrándome durante las últimas entrevistas. Ya empecé a tomar conciencia de lo que se estaba haciendo construido. Y es ahí donde también antes ya empecé a no leer lo que se iba haciendo previamente antes de la edición final, porque sinceramente todo me molestaba. Estoy esperando para leer el libro, no digo que no lo voy a leer nunca, pero a que esté más alejado de esa persona. Poder verlo de una manera más poética me gustaría, como una narración que no me pertenezca o que no pertenezca a mi supuesta vida.
Claro. Bueno, capaz que lo puedes leer cuando estés senil. Si es
sí,
el plan.
Estoy convencido que ahí va a ser bárbaro para
mí. Va a estar buenísimo.
O por lo menos que me lo lean y que yo conteste
claro.
Como se debe contestar.
Claro.
Surrealmente.
Bueno, voy a hacer una pregunta puntual que tiene que ver con el libro en sí, pero ¿cómo es que llame Juan Domingo Perón a tu casa? O sea, es muy fuerte eso.
Yo no estaba vivo, pero sí, pasó mucho. Aparentemente mi padre y Perón se vieron muchas veces. Además, mi papá trabajaba en el cuartel de la Policía Federal, en el principal, no sé cómo se llama bien, Y se ocupaba de dar las autorizaciones para los actos públicos. Y es ahí que conoció al coronel Perón en ese momento y luego trató también con el general. A Balbín, a todos esos personajes de esa época los conoció y para mí fue muy importante cómo mi padre, que era opuesto al pensamiento a cómo se manejaba Perón, sobre todo, nunca impidió que él hiciera actos y me han contado compañeros de mi papá que Perón lo abrazaba. No podía creer que un cara no le pusiera obstáculos, ¿no? Y al mismo tiempo, mi padre lo único que quería es que nunca llegara al poder y nada, Y fue por el asunto de que todo el mundo era genuflexo y ponía el cuadro de Perón y evita el despacho para pertenecer, aún sin entender. Y mi papá puso el cuadro de San Martín y lo denuncian compañeros, y Perón lo llama para decirle que deje el cuadro de San Martín, que son más papistas que el Papa, creo que le dijo una cosa así, según lo que recuerdo hoy. Y a mí me levantó mucho la imagen de mi viejo, y también la de Perón.
Claro, 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 claro. Es interesante que en el núcleo familiar, en el seno familiar, apoyaron siempre tus inquietudes y tus, capaz que siendo un chico tan inquieto, delirios en ese momento, porque esa fascinación que te despertó Lito Nebbia, sí, con su traje blanco en vos, sí, arrasó, digamos, para mejor, digamos. Y siempre te acompañaron, digamos, siempre.
Sí, también con ciertas limitaciones. La ilusión es que me decían que yo era tan inteligente que podría haber seguido cualquier carrera. Claro. Yo nunca me he sentido muy inteligente, además, lo digo con total sinceridad. Es más, no sé si he conocido muchas personas inteligentes en mi vida. Creo que si hay algo que nos caracteriza a los humanos es el error, estar equivocados, confundirnos. Pero más allá de eso, yo inicié dos carreras universitarias porque tampoco... También tenía miedo. La maniobra verdaderamente es completamente alocada, porque la cuestión era, bueno, y ahora entonces vas a estudiar música, y no, no voy a estudiar música porque el sistema con el que pienso hacer música,
claro,
es otro. Yo estaba fascinado con la capacidad de el hecho de que la música o el sonido, una vez que está grabado en una cinta, era plástico. Y podías cortarlo, pegarlo, lo mismo que hacemos con las computadoras hoy. La edición en cinta era un vehículo sensacional, sobre todo para alguien que es completamente inepto con tocando. Yo con el tiempo ya llego a tocar hasta con tres dedos, toco con bastante conciencia, y a veces me preocupa eso. Trato de hacerlo con sonidos que despejen la idea de que podría estar haciendo un acorde formal.
Claro.
¿Algo? No sé si contesté.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay algo, creo que lo que más disfruté y me encantó de que captura Incierto y Sinuoso, no así como otros libros, que otros trabajos que se han hecho sobre Daniel, es que hay una aproximación sobre... creo que Daniel Melero, el señor que tengo aquí a mi lado, tiene una gran presencia de lo femenino en toda su obra, y él siempre se distinguió por eso, y también porque me parece que también por eso hemos llegado muchas generaciones también a disfrutar de toda su obra. Y eso es algo que, lo femenino creo que es algo que te distingue desde siempre y que te conecta con muchas audiencias, con muchas estéticas. Y también no solamente con muchas disciplinas, no tiene que ver solamente con la música. Acá haces referencia por primera vez a eso. Me parece que ese es un tema que
sabía que luego, no recordaba haberlo bueno, dicho.
Te pero... cuento, en tu libro ahora la importancia...
Cuando lo lea me enteré.
Pero lo digo pero también no, en no, ese... No,
para mí es un factor importante, absolutamente importante. Y la carga femenina está fuertemente en mi imagen pública. Es fundamental. Hubo muchas etapas de mi vida que principalmente todas las personas con las que tenía una amistad, además de noviazgos, eran mujeres. Me resultaban mucho más interesantes que los pelmazos de los tipos que había por el barrio. Y y no me hubiera molestado, por supuesto que no soporto la idea de despreciativa de la mujer, entonces está clarísimo y es un discurso muy vendido hoy de una manera pueril inclusive, porque el tema es mucho más profundo desde mi punto de vista. Pero, y es más, yo creo que el futuro es femenino.
Bien, bien, había como una incitación ahí al aplauso.
Qué demagogo, ¿no? No, no, pero es verdad. Eso es mi completa certeza. No estoy diciendo que las cosas van a ser mejores. Estoy diciendo que el futuro va a necesitar ser femenina a la humanidad. Va a precisarlo, para mí es inexorable. Y además, ¿sabés qué? Lo primero fue lo femenino. El pene apareció en la naturaleza hace solo unos 450 millones de años atrás, creo. Todavía hay que ver si no se transforma en otra cosa.
Está bien. ¿Qué pasa cuando llega el momento de tu disco solista, llega el momento del debut solista, digamos, y vos, ahí justamente en el libro se hace referencia, ¿no?, de Conga, la tapa, justamente, siendo un teen idol latino, seductor, sí, y que justamente ahí voy a
es
esto...
Es como con, la negación.
Exactamente, de lo femenino, pero digo, yo lo que... Y acá me anotaba en el libro y también pensaba, ¿no? La tremenda transversalidad que has logrado, que para mí debe ser la virtud meleriana definitiva, transversalidad absoluta de que el tipo a través de los años, desde B8 Papo hasta Los Brujos, sí, y los punks más under, pero y hasta Virus, o sea, como lograste esa transversalidad de que creo que la gente, más allá de cuál haya sido su estética o su crianza, sí, y de eso, no importa la banda o el fanzine o el escenario que sea, que esta gente era muy sensible también como vos y percibía de que más allá de cualquier apostación y afectación e histrionismo, vos estabas detrás de un concepto que era todo. Y como que eso está bueno verlo, porque a veces uno piensa de que sos como un reflejo y la contra de todos los demás, pero también esa contra entendía muy bien lo que eras vos, digamos.
Sí, absolutamente. Me elegían y me eligen. Ahora es más difícil ver qué es lo contrario, ¿no? También,
totalmente, de uno.
Que es lo que no es lo contrario, pero el lazo estaba en que yo vivo escuchando música y no necesito escuchar algo que me guste, muchas gracias, sino fundamentalmente ideas de interés. Y B8 tenía eso también y lo tenía Papo, lo tienen. Escuchás esos discos y hay fenómenos que yo no, a mí inclusive no me interesaría hacer esa música, pero me interesa hacer la que hago a partir de que conozco eso, y no para oponerme, sino para sintetizar una nueva idea. Y lo más aburrido que podría haber es estar juntándome con tipos que toquen teclados y hablar de, no sé, de tal o cual sintetizador. La escena punk de los 80 de aquí en Argentina, que era como un post-punk, los conciertos, hubo un concierto, no sé si lo menciono en el libro, que era un concierto de la juventud anarquista en contra de la represión policial, cuando ya estaba Alfonsín, ¿lo menciono el concierto?
Está.
Bueno, era algo increíble, el público se adueñó del escenario y se formaban bandas en vivo y creaban el tema en vivo. Generalmente había mucho alarido, pero era muy como el grito primal lo que ocurría. Ese fue tal vez el concierto más rockero que vi en mi vida. Y ahí conocí mucha gente, porque eran más jóvenes que los punks más jóvenes que había. Y esa invasión del escenario, que no es una invasión, es cualquiera de nosotros puede estar ahí, hacía que el escenario bajara al piso. Y era un otro lugar, y era el de todos. Ese concierto fue inolvidable. Estaba con Poli y con Sky,
mirá,
de Los Redondos, esa noche. Nos encontramos ahí en el hall del teatro. El teatro Bambalina se llamaba.
Una noche más, con gente tranqui.
Sí, gente tranquilita. Sí,
sin duda, sin lugar a dudas. Yo recién cuando hablaba del ejercicio de despilfarrar dinero, pero de invertirlo, reconvertirlo, hacerlo delirar, pero siempre en no, la noble empresa de crear, pensaba de que Otro de los grandes hallazgos de este libro es que la constante idea de soltar, tranquilos, no voy a hablar de esto porque viste hoy soltar es como una etiqueta en Instagram, soltar, no.
Desconozco porque como diría un suboficial.
Claro, pero voy a esto, vos sos muy desprendido de los procesos estéticos y también de cada disco, no es que ay, este disco me dio tantas sensaciones maravillosas y tantas gratificaciones en mi carrera o no carrera, que voy a estirarlo lo más posible. Para vos, cuando ya, o sea, cuando ya está editado, ya lo recontraenterraste.
Son las ideas de las que te estás deshaciendo.
Exactamente.
Por fin. ¿No? Es una cosa así, sí. Por supuesto que al publicarlo también estás convencido de ese deshacerte y hacer que se conozca. Es un factor muy importante para mí siempre. Y también tener estas carpetas, como alguna vez conversamos, los legajos para el futuro.
Exactamente.
Aquellas cosas que no te encajan en el panorama que te atreves a describir o lo que sí presumís que deberías decir, pero ponerlas en espera porque esas son todas cosas para las que no estás listo todavía. En general, también creo lo mismo con... Muchas veces cuando ocurre en una grabación, las notas equivocadas, todas encierran una intención oculta. Y hay que observar muy bien qué se puede desarrollar a partir de eso. Y le ha traído muchas satisfacciones a mucha gente con la que elaboré cosas, poder ver eso. La peor nota tocada con una cierta insistencia se transforma en un regulador nuevo, es el ruido que cortó el discurso y lo transformó en otra cosa y representada en una misma pieza. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta a la hora de esa preocupación de qué es lo que hay que corregir, qué es lo que está mal, buscar bien qué es lo que está bien mal.
Claro, claro.
Que es donde está generalmente aquello que te pasa y tu ego, tu yo, te dice que no puedes ser tan tarado que todo el mundo se va a dar cuenta que no sos eficiente. La eficiencia es un problema.
Totalmente.
Que no pertenece a un artista.
Ya estamos en los últimos 10 minutos. Obviamente que yo me quedaría... Bueno, después tomamos un whisky. Pero
por supuesto.
Vamos a decirle a la gente antes de que vamos a seguir unos minutos más, pero primero de todo que en un ratito, ya cuando termine la charla, va a estar tocando primero Lucky Rivers afuera, después va a estar Auto y después viene Daniel ahí a plena banda.
Sí, y que justamente Auto.
Exactamente.
Es Guillermo Rodríguez, que toca la guitarra conmigo, es un artista que admiro y hace muchos años que compartimos ya. Me sorprendí el otro día cuántos años hace que estamos haciendo cosas juntos. Y Nicola Carrara, que también toca con... Esta semana estuve componiendo con Nicola, para él tiene su propia línea musical y estuvimos haciendo una canción que me parece que va a ser un factor importante para mí y para él.
Bueno, hay algo que no me pasa, que no me parece que tiene que pasar desapercibido. Cuando se anunció y que en su momento me llegó un mensaje, bueno, ya hace unos cuantos meses, de Otaviano, que me dijo, va a salir, mañana sale la autobiografía de Daniel por Caja Negra. Era como, ok, no sabía nada de esto.
A mí la verdad que quiero decirlo y no es por promocionar a la editorial, pero que sea por Caja Negra,
era como sorpresón, pero digo, tiene sentido, ¿no? Que sea justamente por Caja Negra, porque estás ahí con, bueno...
Muchos libros de Caja Negra han sido una influencia y siguen siéndolo en cómo termino componiendo. Bueno, Mark Fisher, Bian Chulhan, qué sé yo. Le debo mucho a Caja Negra, la mayor parte de mis ideas de los últimos 10 años, más o menos, me parece.
Recién hablaste de Mark Fisher y bueno, ya sabemos cómo, bueno, que en paz descanse. Mark nos dejó un legado increíble.
Es increíble.
Es verdaderamente...
Muy, muy, muy inspirador leerlo.
Siento que en un momento a él lo que, no sé si lo motivaba, pero lo que lo hacía salir adelante en el cotidiano ya no fue suficiente para él y tomó una decisión, ¿no? Que bueno, se suicidó, básicamente.
Sí.
vos hace un rato hablábamos del futuro, del pasado, qué sé yo, vos siempre tuviste una, o sea, vos siempre tuviste una, algo muy claro, que no, el tiempo pasado no fue mejor que el de ahora y el que va a venir no va a ser necesariamente mejor. Sí. Ahora bien, en algún momento lo que te hacía salir adelante y que hacer música no te fue como suficiente ya como para decir, che, ya esto estuvo un horror y lo que hago no me basta.
Me pasó en algunas oportunidades y terminó convirtiéndose en música después de ese proceso. En la época de Operación Escuchar o en la época de Recolección Vacía, cuando me empiezo, le doy la espalda a aprovechar el momento una vez más, que me parece uno de los peores consejos que se le puede dar a alguien es que aproveche el momento. Estoy seguro de eso. Yo sé que muchas veces es bien intencionado, pero no sirve. Pero perdón, me olvidé la pregunta.
No, si en algún momento lo que hacías no te era suficiente, no te fue.
O sea, sí, como... sí. Y no es que esté resignado e igual haga las cosas. El camino inevitable fue hacerlas. Y la vanidad de querer publicarlas. Fundamentalmente siempre hay detrás de eso un cierto engreimiento. Yo le recomiendo a cualquier persona que se involucre en el campo de la música y quiera vivir en la música y no de la música, que comprenda esa diferencia. Vivir en la música es mejor que vivir de la música. Después podés vivir por la música. Hay momentos de... Vos sabés que cuando me despierto y estoy teniendo un muy mal día, yo sé qué disco tengo que poner. Lo primero que hago es poner Los Ramones.
Vamos, Daniel.
Los Ramones me revitalizan en cualquier situación. Puedo estar en un estado febril y ya me disparan a otro nivel, ¿no? Y bueno, después hay otros. Pero un mal día, pongan Los Ramones desde la mañana, van a ver lo que pasa.
¿Y en un buen día?
Los Ramones también funcionan. Los Ramones funcionan siempre. Yo creo que, además yo creo que, digamos, es triste decir que la música tiene que tener un funcionamiento, pero... Los Ramones tienen una carga, no sé si en el libro está cuando conocí a Joey Ramones. Bueno, alguna vez Calamaro me hizo pasar...
Hay avistamientos de Iggy Pop, sí. Entre otras cosas.
Bueno, pero los Ramones tienen algo tan destructor y constructor a la vez en su música... Y tan vital. Yo tengo la impresión de que los Ramones, más allá de ser repetitivos, vivieron en esa música, en esa energía primal. Y nada, más allá de eso, escucho varios discos que no son de los Ramones cuando no me encuentro bien. Y cuando me encuentro bien, escucho los mismos. Pero después está el ejercicio, ¿no? Todos los días... Escucho música y en lo posible discos enteros. Si se puede, que sea un disco largo.
Esta es mi última pregunta y ya cerramos.
Sí, yo empecé a perder la cordura.
No, estamos. Esta es la última pregunta y ya se viene la música afuera. Repetimos que está Lucky Rivers, después viene Auto y viene el show. ¿Estás ready para eso? Otro sí, whiskycito sí, sí, sale
sí.
Para.
Sí, la verdad que sí, espero estar con menos calor.
No, va a estar fresquito,
Es una noche preciosa para estar al aire libre. Y nada, te quiero agradecer desde que he tenido la oportunidad de conocerte. Ha sido un placer cada encuentro.
No me hagas llorar, por favor.
Y también a ustedes. Muchas gracias por la tolerancia.
Igual no era mi última pregunta.
Fue mi última afirmación.
Está bien, gracias. Gracias por los laureles, pero para un tipo que... bancó mucho y disfrutó y me parece que también fuiste uno de los divulgadores de la internet y de las posibilidades de la internet en nuestro país. ¿Cómo sentís hoy que la internet se ha convertido en esta cosa restrictiva de entrar directamente a aplicaciones?
Es un problema de otros. Yo no lo tengo, ese problema. No digo que no haya cosas de interés, pero también me parece muy invasivo cómo funciona esto. Y en general a mí nunca me ha gustado mucho pertenecer a donde todos están, porque sé que algo malo debe haber ahí. Yo no puedo creer que viste, nada que te dan fácilmente va a ser bueno para vos. Eso estoy seguro. Es bueno para aquel que supuestamente te lo está dando. Y yo sigo usando internet un montón y leo blogs todavía y me resulta vastísima. Me parece que estar... yo buceo en internet, no navego.
Exactamente.
Hasta si puedo, a lo más profundo que pueda. Ahora se llaman Dark Web, a donde yo empecé a navegar.
Claro.
Y me parece que ojalá siga siendo oscura, que no entre nadie a esa. Hasta la cualidad de cómo se escucha la música. Antes decían le roban a los músicos. En realidad se estaba compartiendo información. Y ahora no sé, esa información compartida se transformó en una discográfica que suena pésimo, por ejemplo, en gran medida, como Spotify.
Exactamente.
Una discografía. Me gustó que hay varios artistas que se están yendo de Spotify por el mal sonido. Yo recomiendo Bandcamp.
Por supuesto, siempre.
Bandcamp te da mucho contacto con la esencia de los artistas nuevos y de los que saben estar que no sean nuevos.
Un enorme aplauso para Daniel Melero, por favor.